Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa, y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl, opción Vuelve a Escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de dos importantes temas: cáncer de pulmón y fractura de muñeca. Conversaremos con el doctor Mauricio Buroto, oncólogo médico con formación en Estados Unidos y en Chile, con entrenamiento en cáncer de pulmón y director médico de un centro de estudios de investigación llamado Bradford Hill. Además, conversaremos con Daniel Hinspeter, médico traumatólogo especialista en cirugía de la mano y muñeca y jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Clínica Las Condes. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM en el programa Acceso Salud. Como bien señalamos en titulares, hoy día tenemos un tema muy, muy importante, y para hablar de este tema tan importante tenemos a un experto en el tema. Nos referimos que vamos a hablar, entre otras cosas, del cáncer al pulmón. Y para aquello estamos con el doctor Mauricio Buroto, oncólogo médico con formación en Estados Unidos y también en Chile, con entrenamiento en cáncer de pulmón. Él también es director médico de un centro de estudios de investigación llamado Bradford Hill. Así que le damos la bienvenida al doctor Mauricio. Muy buenas tardes, doctor. Para nosotros es un tremendo orgullo tenerlo en esta edición de Acceso a Salud.
Bueno, muchas gracias, Felipe, por la invitación, y bueno, contento de poder responder tus preguntas y explicarle un poco a la gente los avances en esta área.
Perfecto, vamos a ponernos en materia de inmediato porque Perfecto. Tenemos hartos temas que repasar, hemos conversado ampliamente también fuera del micrófono. La inmunoterapia, ¿qué es la inmunoterapia y cuál es finalmente la diferencia con otro tipo de tratamiento para el cáncer?
Mira, la inmunoterapia, que está muy en boga y en moda hoy en día como tratamiento para el cáncer, se basa y se fundamenta en usar medicamentos que estimulen el sistema inmune de la persona, en este caso de un paciente, y hagan que las propias defensas, específicamente los linfocitos T, ataquen el tumor, con el objeto de controlar su crecimiento y en algunos casos disminuir el tamaño o eliminarlo. Entonces es un tipo de terapia que se diferencia de las tradicionales, como es la quimioterapia, en que tiene una forma, de alguna forma, mucho más inteligente de actuar, de una forma mucho más como fisiológica y como lo hace el cuerpo habitualmente, porque nosotros, Felipe, nos estamos defendiendo habitualmente de cánceres que no tenemos percepción y en el fondo nunca tenemos noción clínica de que ocurren. Y estas terapias, lo que hacen en enfermos que ya tienen un tumor, estimulan en forma farmacológica el sistema inmune para que empiece a reconocer el propio tumor que tiene el paciente.
Perfecto. Y también, por ejemplo, ¿cuál es el aporte finalmente de esta innovación de la inmunoterapia que estamos hablando para el abordaje del cáncer?
Mira, básicamente, y hay que ser bien realista y aterrizado en eso, porque muchas veces hay concepción de que este tipo de terapia es un paradigma de casi la cura del cáncer. Y en realidad lo que actualmente tenemos con las terapias aprobadas por la FDA, la EMA en Europa y los últimos desarrollos, que yo te diría que se han producido en los últimos 7 años en esta materia de inmunoterapia, es que han mejorado mucho el control de enfermedades metastásicas, es decir, enfermedades que ya están fuera del ámbito curativo y que permiten a nuestros pacientes vivir más vida y con mejor calidad de vida. No todavía curar muchos de esos pacientes, pero que tengan un tratamiento que sea bien tolerado y que prolongue su calidad de vida para que pueda hacer una vida prácticamente normal por mucho más tiempo. Y eso se ha conseguido más en unos tumores que en otros. La inmunoterapia funciona y actualmente se usa para algunos tipos de cáncer y para otros no todavía.
¿Y se podría finalmente con la inmunoterapia a pensar que es un cambio de paradigma finalmente o no?
Mira, es un cambio de paradigma porque intentos e investigación sobre modulación del sistema inmune o intervención del sistema inmune para tratar cáncer vienen de hace más de 30 años. Sin embargo, hace más o menos 7 años empezaron a aparecer estos medicamentos que estimulan específicamente y de una forma muy particular el sistema inmune y que empezaron a compararse con las terapias tradicionales y empezaron a mostrarse que eran más seguros y más efectivos, y vino una ola de desarrollo de moléculas de este tipo para tratar el cáncer. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que se puede cambiar, llamar un cambio en el paradigma o por lo menos un cambio en la dirección en la que va el conocimiento y el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer. Por lo tanto, puede que en algunos años más, 5 años más, estemos hablando solamente de medicamentos que modulen el sistema inmune para tratar el cáncer.
Exacto, o sea, finalmente la ciencia va modificando en vista de que se van conociendo más acerca de este tipo de tratamientos u otros, ¿no?
Claro, pasa muchas veces que en oncología o en cáncer hay mucho conocimiento sobre la enfermedad, hay mucho conocimiento de los mecanismos de cómo se defienden los tumores, pero había pasado poco en los últimos 20 años que hubieran terapias que cambiaran todo el landscape de investigación y de la industria también.
¿A qué se refiere con...?
En todo lo que tiene que ver con formación de investigación, nuevas moléculas, oncólogos, todo está cambiando en relación a la inmunoterapia, es decir, la forma en que aprendemos oncología, la forma en que se desarrollan nuevas drogas y se invierte financiamiento para laboratorios ha cambiado con la aparición de la inmunoterapia. Por lo tanto, es un cambio de todo el panorama de cómo se hacía oncología, y en ese sentido es un cambio paradigmático.
Doctor, hablamos del tema, bueno, que su especialidad, usted es oncólogo médico, y con respecto a que tiene mucho conocimiento del cáncer del pulmón, que es la materia en que también queremos hablar con respecto a eso. ¿Existe solamente un tipo de cáncer de pulmón? ¿Son varios? ¿En qué se diferencian entre ellos? ¿Es solamente por haber sido fumador mucho tiempo? ¿Por qué?
Claro, mire, muy buena pregunta esa, porque yo creo, y esa respuesta va cambiando cada año y va haciéndose más difícil la respuesta y más compleja a medida que avanza el conocimiento, porque hace algunos años atrás hablábamos de cáncer de pulmón como una enfermedad, estoy hablándote hace más o menos 15 años, después de eso empezamos a hablar de dos tipos, el cáncer de pulmón, células pequeñas y no células pequeñas, básicamente diferenciando dos grandes grupos con aproximaciones terapéuticas diferentes, pero actualmente con el conocimiento y con las terapias que hay, se sabe que cada cáncer de pulmón tiene un apellido que es una firma molecular y que lo diferencia del otro y cambia la terapia con la cual se trata. Por lo tanto, actualmente, y obviamente la diferenciación y la taxonomía o la clasificación del cáncer de pulmón tiene sentido en la medida que haya terapias diferentes para tratarlo. Es decir, desde el punto de vista a lo mejor científico, tú puedes encontrar que hay 150 tipos de cáncer de pulmón diferentes, con apellidos diferentes, pero en la práctica se sabe que hay más o menos 8 o 9 diferentes.
Pueden ser 150, pero así con tratamiento, 8.
9 diferentes, que cambien el tratamiento. En el fondo, las clasificaciones sirven en medicina en la medida que le ayuden al paciente y al médico a tomar conductas diferentes. Y en ese sentido hay más o menos 8 o 9 tipos de cáncer de pulmón con sus características específicas. Y es una pregunta que tú hacías o señalabas que es muy correcta, que hay cánceres. Existe el estigma, que es real, de que la primera causa de cáncer de pulmón es el tabaco, y eso es verdad en el 85% de los casos.
Por 85%, lo tanto, o sea, hay un 15% que
no es relacionado. Entonces, siempre ese mensaje en cualquier entrevista o conversación que le hagan a uno como que uno se dedica a esto, uno no puede dejar de nombrar que el tabaco es la primera causa y que interviniendo el hábito de fumar va a disminuir de forma proporcional la incidencia de cáncer. Ahora, hay un 15% que no tiene relación con el tabaco y que se produce generalmente en pacientes que no tienen factores de riesgo identificables, y ocurre nomás, y ocurre por, digámoslo de una manera, entre comillas, mala suerte, porque se juntan mutaciones específicas y originan un cáncer que no ha tenido relación con la exposición o las mutaciones que produce el tabaco. Esos cánceres en general se sabe que se producen en gente un poco más joven, un poco más en mujeres que en hombres, y tienen también unas características del punto de vista biológico bien particulares. Los hacen, son cánceres que son más sensibles a algunas terapias específicas, terapias dirigidas, que no son no es inmunoterapia, son otras terapias diferentes, que son diferentes tipos de terapias para atacar el cáncer, llamamos terapias target, en el fondo, dirigidas.
Perfecto. Esto es radio, y la radio por lo general tiene mucho de repetición. Me gustaría nuevamente zanjar el tema con respecto a que, claro, un 85%, me dijo, de los casos de cáncer del pulmón tienen que ver o están asociados
al tabaco.
Al tabaco.
Exacto.
Pero existe un 15 que, a pesar de no haber sido
fumador,
tiene relación. O sea, me puede dar mala suerte, usted dijo, algún tema de que se juntan muchas.
Claro, y de verdad es parece decirlo coloquial, pero es así. En el fondo no hay una hábito de vida, no hay un factor de riesgo ambiental o no hay una cosa heredada que explique ese 15% de cánceres al pulmón. Es pacientes que pueden haber tenido una vida saludable y sana y de repente les aparece un cáncer de pulmón.
Claro, porque ni siquiera fumadores pasivos, en este caso que cabrían dentro del 85%.
Exacto, eso los consideramos dentro el fumador de segunda mano, ¿no es cierto? Que se, claro, en la literatura americana se llama así, que el que ha estado expuesto al fumador en su casa o a su papá o a su mamá está considerado dentro de ese 85%. Este 15% son pacientes que han sido sanos toda su vida y que les aparece un cáncer de pulmón.
Y ahí en ese caso, por ejemplo, ¿de qué subtipo de cáncer estamos hablando?
Mira, estamos hablando ahí de un tipo de cáncer que tiene la particularidad, no voy a entrar en tecnicismos que no tienen mucho sentido, son adenocarcinomas, que es un apellido que tiene el cáncer de pulmón, pero lo característico, lo más importante, es que tienen una mutación, que es un cambio en una secuencia del DNA que produce una proteína aberrante o anormal, que genera una señal que hace que la célula del pulmón prolifere en forma descontrolada y se transforme en un tumor. Y la particularidad de cómo se origina ese cáncer también genera la particularidad de cómo tratarlo, que es atacar esa mutación y esa proteína. Y gracias a la tecnología y el avance científico, ya hace más o menos 10 años existe una droga, o existen drogas similares que atacan esa alteración. Entonces esa fue de las primeras terapias dirigidas orales, de hecho, que no son quimioterapia tradicional, para atacar ese subtipo de cáncer de pulmón.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso a Salud que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Nos puedes escuchar también siempre en el podcast. Y lo importante también es que somos y contamos con el alto auspicio de Laboratorio Roche. Les recordamos que estamos con el doctor Mauricio Buroto, oncólogo médico con formación en Estados Unidos y en Chile, con entrenamiento en cáncer de pulmón y actual director médico de un centro de estudios de investigación llamado Bradford Hill. Así que estamos hablando obviamente del tema del cáncer de pulmón. Doctor Mauricio, ¿cuáles son los últimos avances que se ha desarrollado para el tratamiento del cáncer de pulmón específicamente?
Mira, ha sido bien impresionante para uno como oncólogo. Yo me considero un oncólogo joven, aún tengo 40 años, y he visto cómo ha cambiado esto en los últimos 10 a 15 años del momento en que me formé como oncólogo. La oncología se va renovando en conocimiento, se dice cada año, se dobla en conocimiento. Hay cosas que ya no sé, conocimiento que ya no sirve y se renueva. Y he visto pasar por todos los últimos cambios que han quedado asentados en la oncología más moderna. Es decir, de los pacientes que tratábamos solamente con quimioterapia, que es la terapia que la gente probablemente en la casa tiene, ¿no es cierto?, en el inconsciente de los pacientes que vomitan y tienen toxicidad por esos tratamientos, a este nuevo tipo de terapias que involucran dos grandes grupos, diría yo. El grupo de las terapias personalizadas o dirigidas, que son las que, por ejemplo, atacan una proteína o alguna mutación en específica en un tumor, que en general son terapias orales, a el gran grupo de la inmunoterapia, que son drogas endovenosas que estimulan el sistema inmune. Y básicamente, independiente del avance en el tratamiento con estas tecnologías, lo que ha cambiado es la personalización del manejo del cáncer, es decir, identificar en los pacientes subgrupos que se benefician mejor de ciertas terapias, hasta el utópico ideal en el futuro de que cada paciente va a recibir la terapia que le corresponde más específicamente. Es decir, actualmente, para darte un ejemplo, para cáncer de pulmón, un primer tratamiento puede consistir en 15 alternativas diferentes, cosa que hace, no sé, hace 10 años atrás habían dos alternativas nomás.
A o B.
Ahora hay casi todo un abecedario de primeras alternativas que tienen que ver con el apellido específico que tiene ese cáncer en esa persona.
Importante lo que señala con el tema de la medicina personalizada. Unas semanas atrás nosotros hablamos un poco también de la medicina de precisión. En este sentido, la medicina personalizada, que en el fondo, por ejemplo, ya, si los dos tuviésemos cáncer, ojalá que no pase nunca eso, nuestro cáncer, a pesar de que sea, entre comillas, de pulmón, son diferentes.
Claro.
¿Este es el futuro, finalmente, del tratamiento del cáncer, que va a ser personalizado para cada claro, persona?
Claro, mira, y aquí ha habido varias proyecciones, algunas años atrás equivocadas, que se pensaba que al 2017, 2018... cada cáncer iba a poder personalizarse individualmente el tratamiento. Pero eso en el fondo tiende hacia allá, pero todavía lo que hacemos es personalizar, lo llamo yo, la oncología, que es agrupar los pacientes de acuerdo a sus características y la de su tumor para ciertos tratamientos que lo benefician más. Probablemente, si dos personas tienen un cáncer de pulmón, lo más probable estadísticamente es que tengan tratamientos diferentes. Pero todavía esos tratamientos van a ser similares dentro de grupos de pacientes. En el futuro, 10 años más, puede que, claro, a cada paciente se le haga un cóctel específico de combinaciones de drogas o moléculas que sean particulares para ese tipo de tumor. Pero eso todavía va hacia un poco el futuro de lo que va a pasar en los próximos años. Y ha habido avances, por ejemplo, en que cada vez la información que tenemos de los tumores tiene que ser más específica. Ya no basta que un patólogo vea bajo microscopio la muestra de tejido del tumor y nos diga de qué se trata, sino que hay que adicionarle a eso pruebas de biología molecular y secuenciar el tumor y ver qué características tiene ya en lo más interno de la célula para ver de qué tipo es. Entonces, ese es el avance más importante, que la idea es que se vaya traduciendo en tratamientos diferentes y mejores para cada paciente.
Perfecto, o sea, siempre, y aquí es fundamental, usted lo ha hecho sentir a lo largo de la entrevista, que constantemente hay que ir instruyéndose, no se puede ir quedando nada de los datos, porque, no sé, lo que hoy día es, entre comillas, ley, el día de mañana ya pasó y quedó obsoleto.
Exacto, entonces es bueno que la gente y los pacientes sepan y que consulten con los especialistas adecuados, porque ya la oncología pasó de ser una especialidad general a tener subespecialidades y a tener expertise, como en todas las cosas. Y es tanto la extensión del conocimiento que un oncólogo no puede manejar ya todos los tumores como era hace 10 años atrás, o la mayoría de los tumores, sino que tiene que necesariamente focalizarse en ciertas áreas para poder manejar la cantidad de información, no solamente en tratamiento, sino que en lo que multidisciplinariamente significa el manejo del cáncer de pulmón, la comunicación con el patólogo, qué muestras tiene que pedir, qué cosas le tiene que pedir al informe de patología para dar un tratamiento.
¿Cuál es finalmente el ideal de terapia que existe para el cáncer de pulmón? Sabemos que hay varias y todo eso, pero más o menos, ¿existe algún ideal con respecto a esto?
El ideal actual, diría yo, para aterrizarlo, lo que podemos hacer es tener un correcto diagnóstico, un diagnóstico que permita darle un primer y segundo y tercer apellido al cáncer que tiene el paciente, es decir, tener un informe y un conocimiento del tumor de ese paciente que no vaya solamente al hecho de decir que tiene cáncer de pulmón, sino de decir qué subtipo tiene, con qué firma molecular y con qué alteraciones que van a permitir darle un tratamiento más individualizado. Y ese tratamiento ideal se basa en ese conocimiento. Por lo tanto, todavía hay pacientes, lamentablemente, que caen en un grupo más general en que no tienen ciertas alteraciones que permiten dirigir tanto sus terapias y que se ha avanzado todavía bastante, pero que todavía faltan terapias para poder darle tratamientos más específicos a ese tipo de pacientes. Por lo tanto, yo diría que la terapia ideal está en búsqueda y va a llegar en algún momento a ser ideal para todos los pacientes. En este momento es ideal para un grupo.
Doctor, de todas maneras, nosotros vimos que del 100% de los casos de cáncer de pulmón, el 85% está asociado, 85% está asociado un poco al el consumo de tabaco.
Claro, está asociado bastante al uso de tabaco.
Exacto, sí. Y el otro 15% no. Y también, dentro de las cosas que hemos visto en Acceso a Salud, en otras especialidades y todo eso, que lo importante es ganarle al tiempo, sí, siempre en el tema del cáncer. ¿Cómo podemos, sobre todo el 15% que, por lo general, porque si yo ya fumo o tengo contacto con personas que fuman en la casa o en la oficina o lo que sea, sí, ¿cómo puedo ganarle al tiempo pensando que no tengo síntomas? ¿A qué tengo que estar atento?
Mira, ojalá pudiéramos dar más recomendaciones específicas, pero aquí la primera, segunda y tercera recomendación es no fumar. Y si se fuma, dejar de fumar, porque incluso hay estudios muy buenos que revelan que el paciente que suspende su hábito tabáquico, más o menos a los 10 años, llega a un nivel muy cercano de riesgo a la persona que nunca ha fumado. Por lo tanto, la primera, segunda, tercera recomendación en cualquier persona que está escuchando es que deje de fumar y estimule a sus cercanos a dejar de fumar. Y como es un derecho a la salud, si uno tiene cerca un fumador pasivo, tiene todo el derecho de pedirle que fume en el exterior o no cerca de uno, porque está exponiéndolo a esa persona a los tóxicos del tabaco. Por lo tanto, desde el punto de vista individual, ese sería el mejor consejo. Desde el punto de vista de políticas de salud, lo que todavía hay trabajo que hacer son las leyes antitabaco, que tienen que ser más estrictas, en mi opinión, y tienen que restringir el uso de tabaco cada vez más, porque es un factor de riesgo no solamente para cáncer de pulmón, para otros cánceres y para enfermedad y salud en general, como la enfermedad cardiovascular y la enfermedad pulmonar crónica.
¿Y con el otro 15%, qué hacemos con las que no
la verdad, que... no hay intervenciones, y en esto quiero ser súper claro, demostradas, que permitan a uno prevenir específicamente el cáncer de pulmón en ese grupo de pacientes. Lo que uno puede hacer, y es un consejo para todas las personas, es evitar los factores de riesgo para cualquier tipo de cáncer conocidos, como son el tabaco, que hablamos recién, el consumo muy importante y por muchos años de grasas saturadas en carnes con grasas saturadas, por lo tanto, tener dieta sana que combine todos los nutrientes en forma equilibrada es la mejor forma que tenemos para protegernos no solamente del cáncer, sino que para tener una buena salud desde el punto de vista cardiovascular, digestivo y pulmonar. Pero otras intervenciones no están demostradas que sirvan. Entonces, la verdad es que hay otro tema que podemos abordar quizás en otra entrevista, que tiene que ver con el screening, que tampoco es algo que esté demasiado demostrado, y menos en nuestra población, donde tenemos un problema de acceso a la salud todavía importante en cuanto a la especialidad de oncología. Pero en otros países, para darte el ejemplo, se sabe que hay un grupo de pacientes en que se puede, como la mamografía en cáncer de mama, ir a buscar el cáncer de pulmón en pacientes asintomáticos, pero que tengan ciertas características de riesgo. Por ejemplo, tener entre 50 y 70 años y ser fumadores importantes por 30 o años más durante su vida. Ahí parece que hay un grupo en que tiene sentido una vez al año hacerle un escáner para detectar nódulos y cánceres tempranos. Pero quiero dejar súper claro que no es una medida que esté clara que vaya a ser ni costo efectiva ni funcione en un país como Chile, que no tiene montado un sistema de screening para poder detectar y tratar estos casos en forma correcta.
Perfecto, ¿no? Y me gusta el tema también de la manera responsable en que lo hice. Sí. Doctor, también vimos un poco fuera de micrófono, ahora vamos a pasar a hablarlo con respecto a eso para nuestros auditores, acerca de la biopsia líquida. ¿Qué es la biopsia líquida y finalmente qué aporta en el diagnóstico del cáncer?
Mira, eso es súper interesante, lo hablábamos antes, porque a uno como oncólogo, desde el punto de vista de las cosas nuevas que han aparecido en oncología en los últimos, yo diría, 2 o 3 años, por lo menos a mí es lo que me parece más revolucionario, que es la posibilidad de detectar alteraciones del cáncer a través de una muestra de sangre sin tener que analizar el tejido tumoral. Para decirlo en otras palabras, el ideal de esto, hacia dónde va la biopsia líquida en los próximos años, es a poder tomar una muestra de sangre que identifique tumores que están, por ejemplo, en órganos, y no tener que operarlos, sacarlos y estudiarlos bajo microscopio, con el riesgo que significa eso cualquier procedimiento. Eso es un poco de lo ideal, pero todavía no se puede diagnosticar un cáncer solamente con una biopsia o una muestra de sangre. Lo que actualmente está aprobado, y usamos en Chile incluso, es una muestra de sangre para detectar algunas alteraciones que tienen los pacientes con cáncer de pulmón sometidos a tratamiento, que falla el tratamiento, y se pueden detectar algunos mecanismos de resistencia por muestras de sangre. A esto se le llama, un poco en forma ambiciosa, biopsia líquida. Pero todavía la muestra de sangre no tiene la información que nos da una biopsia convencional. Yo pienso que en un par de años vamos a poder llegar, quizás en algunos tumores, a poder diagnosticarlos sin una biopsia quirúrgica o una muestra invasiva, y vamos a poder diagnosticarlos con una muestra de sangre, pero no es una realidad todavía.
Todavía, o sea, va en camino hacia
allá. Va muy cerca el camino, pero todavía no llega a eso.
Perfecto. Y esta ventaja obviamente sería mucho mejor, porque me señala que no sería invasiva como la biopsia actual, ¿no?
Claro, mira, hay un tema también que es un poco también difícil de explicar, pero los tumores en un paciente van cambiando en el tiempo. Por lo que tenía un paciente de tumor después de la evolución del tratamiento en algunos años cambia. Es ese cambio, el no tener que biopsiar un paciente de nuevo para ver esos cambios y cambiarle el tratamiento, lo que la biopsia líquida actualmente está cambiando. El poder con una muestra de sangre ver qué cambios o mutaciones ha adquirido ese tumor para cambiarle el tratamiento sin tener que obtener una muestra de tejido invasiva nuevamente. Ese es el rol actual aprobado para cáncer de pulmón en un setting bien específico. Y en el futuro vamos a poder tener a lo mejor muestras no invasivas iniciales, en que se muestra toma una muestra de sangre y se pueda diagnosticar un cáncer. En la actualidad sirve para, como el tumor cambia, ver esos cambios en la evolución de un paciente y no tener que rebiopsiarlo, someterle a un paciente que tiene cáncer, que hay que cuidarle su calidad de vida, no tener que entrar a pabellón a tomarle una muestra de un ganglio o tejido pulmonar, que tiene sus riesgos también.
¿Y se podría decir que la biopsia líquida es una de las grandes innovaciones en el área de la oncología?
Uh-huh. Sí, es una de las grandes innovaciones, pero todavía no tiene un rol práctico lo suficientemente grande para que yo le llame una innovación que pueda llegarle a la población, porque puede quedar la sensación de que, o que muchos personas le pregunten a su oncólogo, bueno, ¿y por qué no me han hecho la biopsia líquida? Y la biopsia líquida todavía está restringida a situaciones muy, muy específicas. Y que hay que preguntarle al especialista, al oncólogo, cuáles son. En la mayoría de los pacientes todavía la biopsia líquida no es una cosa que le vaya a ser útil. En los próximos años probablemente va a haber la tecnología suficiente para que esa biopsia sea útil en una mayoría de pacientes y de tumores, no solamente en un caso específico de cáncer de pulmón como es en la actualidad.
Perfecto. Doctor, hemos alcanzado a rebasar todo el cuestionario tremendo con respecto a esto y ha sido muy didáctico. Le quiero agradecer finalmente el que haya venido a Acceso a Salud y que se beneficien nuestros auditores de el conocimiento bien informado, de una buena fuente, de una eminencia en este caso.
Muchas gracias. Felipe, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de explicar estas cosas que muchas veces se malentienden de repente por noticias cortas o en notas en prensa que nos alcanza a explicar bien los alcances que tiene. Así que no, para mí, Felipe, de poder venir nuevamente si es necesario. Gracias.
Perfecto. Hablamos con el doctor Mauricio Buroto, oncólogo médico con formación en Estados Unidos y en Chile, con entrenamiento en cáncer de pulmón y director médico de un centro de estudios de investigación llamado Bradford Hill. Y nosotros, acá en Acceso a Salud, nos vamos a unos cortos consejos comerciales y volvemos en el 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso a Salud por Radio Universidad de Chile.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y estamos en este bloque que es muy importante porque, como dijimos en titulares, vamos a hablar con Daniel Hinspeter, médico traumatólogo, especialista en cirugía de la mano y muñeca y además jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Clínica Las Condes. Que nos va a hablar acerca del tema de la fractura de muñeca, un tema que siempre interesa. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, para nosotros es muy importante tomar este tema y partimos de inmediato en honor del tiempo, que siempre es caso en el tema de los medios de comunicación. Doctor Daniel, ¿qué tan frecuente es la fractura de muñeca hoy en día?
La fractura de muñeca, que corresponde a una lesión que ocurre en el contexto de accidentes de distinto tipo, que ya vamos a ver más adelante, es una de las fracturas más frecuentes, por no decir en realidad la más frecuente. Corresponden al 20% de las fracturas que consultan en un servicio de urgencia de un hospital o de una clínica en cualquier lugar del mundo. O sea, son fracturas de altísima frecuencia. Y la razón por la cual esto está ocurriendo es porque la gente en la vida moderna se está involucrando con una frecuencia cada vez mayor en deportes de distinto tipo, deportes que involucran bicicleta, montaña, skate, y en ese contexto están ocurriendo fracturas más frecuentemente que antes.
Ya, o sea que sí son muy frecuentes, como decíamos, en el tema de la urgencia, el 20%, que es un número elevado finalmente.
Es un número significativo, porque la fractura de muñeca tiene esa tasa, porque si uno piensa, cuando uno está practicando una actividad deportiva, ya sea de contacto o no de contacto, fútbol, básquetbol, o una actividad tipo bicicleta o skate, es muy intuitivo que cuando uno tiene un accidente, se va a caer o algún compañero en el partido de fútbol viene encima, uno va a poner necesariamente la mano o muñeca para defender la cara, defender la cabeza. Por lo tanto, la mano está naturalmente muy expuesta a que se lesione.
Perfecto. ¿Y en qué tipo de pacientes frecuentemente ocurre?
Esa pregunta es muy interesante. Porque como este es un tema que nosotros hemos estudiado, y los antiguos, los que han estado antes que nosotros también, de siempre, clásicamente se describía que la fractura de muñeca tiene dos presentaciones fundamentales. En los pacientes jóvenes, del orden de 18, 22 años, que están involucrados en actividades deportivas duras, por así decirlo, y un segundo pic en los pacientes de edad, que en esa época se consideraba paciente de edad alguien de 60 años. Hoy día eso ha cambiado, en que un paciente de edad, un paciente hoy día de 80 a 90 años.
Claro, como se modificó.
Se modificó. Y también ha ocurrido que ese pic bimodal, que era en pacientes jóvenes y en pacientes de más edad, se ha transversalizado un poco. Y la fractura de muñeca está ocurriendo en toda edad, 30 años, 40, 50 años, y se han aplanado un poco esos dos pics que han habido. Y esto, por lo que comentábamos antes, que la participación de la gente en actividades deportivas de intensidad alta o mediana ha aumentado en forma muy importante, lo que probablemente habla de que la gente está teniendo una vida más saludable, más divertida, se está entreteniendo, se está recreando, y eso obviamente que es muy positivo desde el punto de vista de las prácticas de la gente y está teniendo esta consecuencia, pero como vamos más adelante, tiene arreglo, así que tranquilidad.
Perfecto. Doctor, ¿cuáles son las causas finalmente de la fractura de muñeca? ¿Por qué se producen?
Las causas de la fractura de muñeca son por accidentes. Y los accidentes ocurren en lo que la gente está haciendo en su vida. La gente está haciendo dos actividades que son fundamentales que pueden producir estos accidentes. O está trabajando, en que hay una gran cantidad de fracturas de muñeca que ocurren en un contexto de trabajo, caída de altura, caída de una silla, un pintor, un trabajador de la construcción que se cae de un metro o dos metros de altura y se fractura la muñeca. Gran cantidad entonces de fracturas de muñeca en un contexto laboral. Y un segundo contexto, que es el contexto deportivo, recreativo, práctica de bicicleta, montaña, skate, los más jóvenes, esquí, snowboard, y también los deportes de contacto, como la práctica del fútbol, básquetbol, voleibol, en que uno choca contra uno de los compañeros, se cae contra el suelo violentamente con el peso de uno más la velocidad, apoya la muñeca como defensa del resto del sistema y se fractura.
O sea, eso pasa. Tenemos el tema deportivo y el otro que señalaba usted.
Deportivo
y
laboral, fundamentalmente. Exacto, laboral. Claro.
¿Cómo se puede saber si un paciente que tuvo un accidente tiene o no una fractura de muñeca? Porque por lo general uno puede, entre comillas, diagnosticarse antes de llegar al médico. Ay, no, es que tengo esto.
Claro, esa es una pregunta súper importante y es relevante para la gente, porque en un contexto laboral o recreativo, como decíamos antes, uno tiene el accidente. Bueno, si la fractura es una tremenda fractura, en que la muñeca está angulada para donde no debería estar, va a ser extremadamente evidente que hay una fractura y el paciente ahí no va a dudar y va a pedir o va a ir directamente a un servicio de urgencia. Pero hay algunas fracturas que también son complejas, que también requieren tratamiento, que no tienen esta deformidad tan evidente. Solamente hay un poco de dolor, más allá del esperado, un poco de hinchazón o edema, más allá del que debería haber, y el paciente puede tener la duda si tiene o no tiene una fractura o es solamente un esguince. Y ahí frecuentemente ocurre que si el paciente está con intenso dolor, que no está acostumbrado a tener accidentes, porque, por ejemplo, los pacientes rugbyistas están habituados a tener accidentes. Entonces, claro, ellos,
es algo común en su actividad.
Es algo común en su actividad, por lo tanto, ellos usualmente dilatan la consulta para el día siguiente o hasta dos, tres días después, incluso, y sí tenían una fractura. Un paciente que no es un paciente tan habituado, por decirlo así, a tener dolor y deformidad o una algo distinto a lo que usualmente tenía, va a ir esa misma tarde o noche a un servicio de urgencia con la duda, va a decir: me acabo de caer, tengo este dolor y estoy consultando por la posibilidad de que tenga o no tenga una fractura, y se le va a hacer una radiografía en un servicio de urgencia con algún médico y se va con esa radiografía diagnosticar si tiene o no tiene una fractura en ese momento.
Perfecto, o sea, eso es fundamental, la opinión de los expertos en el tema.
Ante la duda en que hay un dolor de muñeca más allá de lo esperado, más allá de lo habitual, más allá de lo que uno ha tenido en otras oportunidades, es recomendable consultar a un médico o un servicio de urgencia para tener una radiografía. Porque con un simple examen, con esta radiografía, que se hace en dos minutos y tiene un costo muy bajo, uno puede inmediatamente descartar o confirmar si hay o no una fractura y planificar el tratamiento.
Perfecto. Les decimos a nuestros auditores que estamos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa, y siempre contando con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y estamos en una interesante entrevista acerca de las fracturas de muñeca con Daniel Hinspeter, médico traumatólogo, especialista en cirugía de la mano y muñeca y también jefe del departamento de ortopedia y traumatología de la clínica Las Condes. Una eminencia también importante que nos visitan y los expertos que están reconociendo Acceso a la Salud como una buena fuente para difundir acerca de estos conocimientos que a todos nos sirven. Doctor, ¿cómo se debe tratar finalmente una fractura de muñeca?
Esa situación es la más relevante, yo creo, de lo que estamos hablando. Porque cuando uno tiene una fractura de muñeca, ya conversamos que está el antecedente del accidente, el traumatismo, el dolor y la consulta en un servicio de urgencia normal del país. todo el hospital y todas las clínicas tienen servicio de urgencia, se va a hacer una radiografía en ese momento. Hecha la radiografía, va a estar el diagnóstico o no de una fractura de muñeca. Si esa radiografía muestra que hay una fractura de muñeca, es muy importante hacer un afinamiento, por decirlo así, técnico, de qué tipo de fractura de muñeca se trata. Eventualmente, a algunos pacientes se les va a solicitar además un TAC o escáner. Y ahí es muy importante la participación de un médico traumatólogo para definir en un buen juicio y buen criterio si esa fractura de muñeca específica en ese paciente que estamos conversando requiere o no un tratamiento con un yeso o con una cirugía. Porque la fractura de muñeca debe ser tratada. Lo que hay que decidir en un contexto de un especialista médico traumatólogo es si esa fractura de muñeca recién diagnosticada es para tratamiento con yeso. Muchas se pueden tratar de forma simple, de bajo costo y con alto éxito con un yeso. Pero otras, y ahí está la clave, hay que tratarlas de forma quirúrgica, un poquito más agresiva, con aguja o un tornillo o una placa. Es gravitante definir si lo uno o lo otro, porque ningún paciente quiere y ningún médico debería realizar un tratamiento con yeso si es que hay que realizar una cirugía. Y al revés también, no debería nunca realizarse una cirugía que era innecesaria y que bastaba con un yeso 6 semanas. Esa definición técnica es muy importante porque cambia la vida de las personas. Es completamente distinto que uno vaya a un servicio de urgencia y digan tranquilidad, su fractura de muñeca es para un yeso, 6 semanas, hasta luego, buenas noches. Que a uno le digan, su fractura de muñeca es compleja, requiere ver a un segundo médico, una internación en un hospital o una clínica, un costo mucho más elevado y una placa y un tornillo. Hay que acceder a eso si es que es necesario, pero obviamente no hay que ir por ese camino si no es necesario.
¿Y el yeso cuándo opera? ¿Qué hace el yeso? 6 semanas me decía como un ejemplo, pero ¿cómo opera finalmente el yeso?
Claro, opera de la siguiente manera, es una pregunta técnica, porque si la fractura de muñeca se define como una fractura estable y no desplazada, uno define que técnicamente, al ser una fractura estable y que no tiene desplazamiento, basta con inmovilizar la muñeca. Y el yeso lo que hace, que no es ninguna magia, por cierto, lo único que hace es estabiliza, contiene la muñeca y deja que los mecanismos naturales de cicatrización del hueso operen. Y en 6 semanas tenemos una muñeca nueva, por así decirlo.
Sin embargo, se regenera
el hueso, cicatriza, genera nuevo hueso y el paciente queda normal con un simple yeso que lo único que hace es inmoviliza la articulación. Y ahí está el punto, si la fractura está desplazada o es inestable, o sea, se puede desplazar, el yeso no logra contener. Y a la vuelta de 6 semanas, el paciente va a estar con la fractura desplazada y lo peor de todo es que va a estar cicatrizada igual, porque el yeso no impide que no cicatrice, muy por el contrario, permite que cicatrice. Pero si la fractura estaba desplazada del comienzo o se desplazó dentro del yeso, a los 6 semanas el paciente va a estar peor que antes, peor, porque va a tener la misma fractura, pero ahora consolidada, pegada, en una mala posición. Y eso es más complejo de arreglar.
Doctor, también un tema importante que usted lo deslizó en algún momento. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de una fractura de muñeca que no ha sido bien tratada o tratada adecuadamente?
Es exactamente lo que estábamos recién conversando. Si una fractura de muñeca está desplazada o tiene un componente de inestabilidad, y se trata en forma con un yeso, o se realiza una cirugía, y esta cirugía no fue completamente exitosa, pues el fragmento no se logró colocar en su posición, lo que vamos a tener a la vuelta de 6 a 8 semanas es que el hueso ha consolidado, ha cicatrizado, ha pegado, pero la posición no es la original, la posición no es la correcta. Por lo tanto, uno si bien logró que la fractura pegue, la muñeca no va a funcionar bien y el paciente va a tener los siguientes meses, años, dolor en su muñeca. O sea, va a tener un resultado que va a ser un problema para el paciente. Y arreglar una fractura que ha pegado en mala posición cuando ya ha ocurrido la consolidación, se puede. Hay que hacer lo que se llama una osteotomía, que es lo que la gente dice como que hay que quebrarlo de nuevo. Y efectivamente eso se hace. Se opera al paciente, se utilizan instrumentos quirúrgicos como un cincel, se reproduce la fractura, se mueve el fragmento y se arma de nuevo.
Como tenía que ser.
Como tenía que ser. Pero como tú ya intuyes, hacer eso 6 semanas, 2 meses, 3 meses después, si bien técnicamente es posible, es mucho más complejo y puede alargar un tratamiento que iba a durar 2 meses a 6 meses, 1 año. Y para terminar este concepto, y no necesariamente se va a lograr el tratamiento óptimo como hubiese sido en la primera instancia. Por eso es que es tan importante que la primera decisión, cuando un paciente está recién fracturado, y ojo que ahí hay un margen de tiempo, si uno está quebrado hoy día, tiene hasta una semana con tranquilidad para pensar bien, consultar a 1 o 2 médicos para tomar la mejor decisión. Es el momento de oro de hacerlo bien.
Perfecto, así que importante lo que nos señala, doctor. Quiero agradecerle el tema que haya venido acá con respecto a hablar de las fracturas de muñeca, que son muy, como decíamos, el tema laboral y el tema deportivo, que son frecuentes en los más jóvenes y en más elevada edad. En ese sentido ha sido muy aclaratoria su visita. Así que le agradezco, doctor, el hecho de que haya venido a Acceso a Salud.
Muchas gracias por la invitación y encantado.
Perfecto. Ahí la entrevista entonces con don Daniel Hinspeter, médico traumatólogo, especialista en cirugía de la mano y muñeca y jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Clínica Las Condes. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Este programa que es auspiciado por Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile. Y tenemos el broche de oro, como siempre decimos en esta sección, con respecto a la visita de Constanza Martínez, ya panelista estable de Acceso Salud y una de las secciones más escuchadas por nuestros auditores. ¿Cómo estás, Constanza?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Hoy día sabemos que alimentación, dietas, vida saludable, hemos hablado de muchos tópicos y me interesaría saber especialmente de qué vamos a hablar hoy.
Hoy día vamos a hablar de los antioxidantes.
Tema de moda. Siempre tema están hablando con respecto a que los radicales libres y empiezan a hablar. Uh-huh. Cuénteme un poco qué son los
¿cuál
antioxidantes?
¿Cuál es su función? Exacto. Bueno, habíamos hablado ya de las propiedades que tienen estas frutas y verduras y que son ricas en antioxidantes, pero quería ver qué se entiende y explicar bien qué se entiende de por antioxidante, cuál es el concepto, por qué es tan necesario y qué alimentos contienen altas cantidades de estos antioxidantes.
Me interesa mucho porque, por lo general, de repente uno cuando repite o le repite mucho el tema, como que ya empieza a ser un concepto medio vacío.
Claro.
Antioxidante.
Arándanos.
Exacto.
Sería.
¿Y qué más? ¿Cuál es el beneficio que tienen para nuestro organismo?
Bueno, principalmente lo que tenemos que entender es que a medida que nosotros envejecemos, nuestros tejidos del organismo van envejeciendo también y se van oxidando, ¿ya? Si nosotros no comemos alimentos que sean ricos en antioxidantes, el cuerpo va a estar envejeciendo
más
rápidamente.
O sea, la oxidación de nuestro cuerpo es, por decirlo así, natural.
Es natural, claro.
Y esto nos ayuda a que no ocurra tanto y que no empiecen a fallar el funcionamiento del cuerpo.
Claro, por ejemplo, a ver, te hago un ejemplo. Tienes 40 años, ¿ya? Si tienes 40 años y se mide tu como edad metabólica de cierta manera y se determina que tu edad metabólica tiene 62... es que tú no estás cuidando, no estás entregando los antioxidantes necesarios, por lo tanto, tu organismo en general está envejeciendo más por tu malo estilo de vida.
Claro, va más rápido finalmente.
Va más rápido.
Envejeciendo más rápido.
Claro, y tus tejidos están cumpliendo su labor como una persona de 62 años. Entonces, perfecto. Lo ideal es que tú tengas tu edad cronológica, que también la tengas dentro de tu organismo, e incluso menor, para que cada enfermedad sea mucho más rápido de, como por ejemplo, salir con buena salud más rápidamente, porque tus células y tu cuerpo va a estar como una persona de 30 años o de 28.
O sea, dado el mismo ejemplo, a los 40, si es que yo mantengo una dieta rica en antioxidantes, puedo tener 35 o 30.
Sí. Ya. Sí.
O sea, es como una fuente de la eterna juventud.
Es como una fuente de la eterna juventud. Y acá estamos ayudando a nuestros tejidos a estar teniendo una buena salud de ellos mismos, ¿ya? Por lo tanto, es uno de los componentes que hemos visto principalmente las frutas y las verduras, que lo conversamos bastante, pero también está presente en otros tipos de alimentos, en frutos secos, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy día, principalmente de los alimentos que tienen antioxidantes y también entendiendo bien qué significa consumir esto y cuánto sería la cantidad a consumir.
Ya, porque ¿ya? De repente si uno consume mucho más de la cuenta, por decirlo así, ¿es contraproducente o nunca así?
No, nunca tan contraproducente porque generalmente nunca llegamos a niveles tan elevados de antioxidantes. Ya. Bueno, esto es principalmente una buena conservación de nuestra salud. Vamos, como ya te expliqué, vamos a estar teniendo una edad biológica a nuestro ritmo de vida, y también puede ser que sea menor, por lo tanto va a ser una muy buena, un gran beneficio para nosotros para afrontar el día a día, y por lo tanto eso es una de las cosas importantes que queremos cambiar cuando modificamos estos estilos de vida que no son tan saludables. Ya, entonces todo tiene una lógica y tiene un motivo de por qué se recomienda y por qué están campañas del 5 al día y por qué estamos hablando respecto a eso ya en casi 3 programas. ¿Ya?
Perfecto.
Bueno, para alcanzar plenamente los beneficios de los antioxidantes es necesario cumplir algunos criterios. ¿Ya? Como son la frecuencia, que la frecuencia debe ser diariamente, y por eso está este programa de 5 al día,
no sirve,
donde,
por ejemplo,
promueve
en,
esto.
En un mes yo comer todo lo, un día solamente así como todas las porciones, que es imposible,
no,
pero,
sí.
Pero no, eso no
sirve. No es lo adecuado. Tenemos que estarlo entregando diariamente para que estos antioxidantes puedan estar combatiendo día a día en estos radicales libres que quedan dentro de nuestro organismo. Además, debe ser alta. ¿Esto qué significa? En cantidades. No debe ser menor a 400 gramos lo que deberíamos estar entregando. Esto significa estar cumpliendo con al menos 4 porciones de frutas y verduras. Al menos. Pero lo ideal es que se cumplan estos 5 al día, que es lo que hemos estado hablando ya bastante. 3 verduras y 2 frutas. Variada. Este que sea de color, ya lo hablamos hace 2 capítulos pasados, lo importante de que sea lo más colorida posible nuestra rutina diaria con las frutas y las verduras, y además que sea acertada con escogiendo bien cuáles son los alimentos que contienen más antioxidantes que otros, que es lo que vamos a ver hoy día.
Ya. Saber más o menos alimentación consciente con respecto a saber lo que uno está consumiendo.
Claro, entonces esos son los cuatro puntos que tenemos que tener en claro: que sea frecuente, que sea alta, que sea variada y que sea acertada. ¿Ya?
Perfecto.
¿Dónde podemos encontrar esto? ¿Dónde crees tú? ¿Dónde los has escuchado? Porque yo lo he escuchado.
O sea, siempre me lo dicen. Anteriores con respecto, por ejemplo, los berries y todo aquello, ¿no?
Sí, perfecto. Estás aprendiendo muy rápido. Pero ¿dónde escucho yo normalmente? Así como en la calle que me consultan. La calle digo con la gente,
claro,
¿no? Que me estén gritando
claro,
en la calle.
La calle
El vino tinto. No sé si tú lo has escuchado. Perfecto. Ahora se nos viene el 18, bien. Así que lo vamos a escuchar
creo
bastante.
Ya he escuchado todo. Listo.
El vino tinto, el cacao o un chocolate rico en cacao,
claro, porque de repente,
y el té verde.
Algunos chocolates más baratos son como sucedáneo chocolate.
Sí, la verdad
no, son chocolates,
es pura grasa.
Claro.
Es pura grasa.
Entonces eso para saber, de repente, claro, los que son como más amarguitos, mejores, ¿no?
Sí, es mucho mejor. Que tengan más cacao son los más beneficiosos. Entonces, tenemos el té verde, el cacao y el vino tinto.
Me gustó.
Pero
eso.
¿Por qué se refuerza el consumo de las frutas y las verduras en lugar de comer estos alimentos que son también ricos en antioxidantes?
Claro, ¿cuál es la trampita?
Es porque el té verde, el cacao y el vino tinto están asociados a otros componentes que no son tan beneficiosos. Por ejemplo, el té verde con la cafeína, el cacao con las grasas, porque ya vimos que para comer chocolate tiene que tener grasa y ahí es donde lo encontramos principalmente, y el vino tinto, el alcohol.
Perfecto.
Por lo tanto, por eso, como lo mejor, la buena fuente que vamos a encontrar esto va a ser en frutas y verduras.
Porque donde es como más pura, por decirlo
claro,
así.
Claro, y nos va a estar entregando mucho más nutrientes. Ya vimos que había altas cantidades de vitaminas, que habían más minerales. Y en dentro del té verde, cacao y vino tinto también es mucho más reducida la ingesta.
O sea, es bueno probar el té verde, cacao y vino tinto, pero en su justa medida.
En su justa medida.
Lo otro sí, más puro, lo podemos encontrar.
Sí. Además, ¿qué significa que sea antioxidante? Que van a contener vitamina C y E, que son las principales vitaminas de antioxidante, las carotenoides y los polifenoles. ¿Te suena algo a esto? ¿Te recuerda algo? Carotenoide lo íbamos a encontrar en el rojo y en el naranja,
amarillo y naranja. Zanahoria.
Sí. Y los polifenoles también lo íbamos a encontrar en las frutas y verduras moradas.
Perfecto.
¿Ya? Y por eso esta asociación de arándanos antioxidantes.
Está todo junto.
Por eso, ya que nos quede claro, que todas las frutas y verduras que sean de color rojo, naranjo, amarillo y también morada van a contener antioxidante, mayor contenido antioxidante. ¿Ya? Ahora, lo que sí, para poder evaluar esta cantidad de antioxidantes se realizan unos estudios donde se expresa con un valor. No nos vamos a ahondar mucho en el valor y cómo es la medición. Sí, lo que a mí me interesa es que conozcamos cuáles son los alimentos más ricos en antioxidantes, que acá te podría sorprender.
Ya, cuéntame.
¿Qué es lo que asociamos más rápido? Antioxidante, vino tinto, arándano.
Claro.
Eso es común, yo lo he escuchado durante mucho tiempo.
En la calle.
Pero en Chile estamos con un alimento que es bastante rico en antioxidante y que no estamos consumiéndolo mucho y tampoco es tan comentado, que es el calafate, el maqui y la murtilla.
Perfecto.
Esos son los frutos que tienen más contenido de antioxidantes y que supera ampliamente a las moras, arándanos y frambuesas, ¿ya? También van a destacar la nuez, la ciruela, la palta Hass, porque hay diferentes tipos de palta. La palta Hass es el que contiene más contenido de antioxidante. El tipo de manzana es la Royal Deli.
Perfecto.
Ese tipo de manzana es el que tiene más contenido de antioxidante. También es necesario estar consumiendo frutas con cáscara porque ahí tiene su alto contenido de antioxidante. ¿Cómo van a ser? Las peras, las manzanas, el durazno, damasco, ciruelas y membrillos. Y dentro de las verduras, en estado crudo, lo que nos genera aporte de antioxidante va a ser el perejil, la albahaca, el cilantro y espinaca, que es lo que te había comentado la vez anterior de que íbamos a hablar de esto, pimentón rojo, el ajo, la acelga y el repollo morado. Y lo que sí llama bastante la atención es que el perejil, la albahaca y el cilantro tienen la misma cantidad de antioxidante que el calafate, maqui y murtilla.
Me encantó.
Así que esos son como los alimentos que son más ricos en antioxidantes y que debiésemos estarlo consumiendo ya diariamente para poder mantener nuestro estado de salud raya pleno, en perfección.
Perfecto. Muchas gracias, Constanza, por la visita y también el saludo a nuestros auditores en Acceso a Salud. Nos vemos la próxima semana en el mismo horario, en el mismo dial, auspiciado por Roche Laboratorio. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.